Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesis Global.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del Mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y hoy, pues bueno, amigos, les traemos varios temas que consideramos importantes compartir con ustedes. Vamos brevemente a mencionar la situación, la actualización, no solo del COVID-19, que por supuesto ya estamos preparados para después de la criptocápsula compartirla con ustedes, pero también vamos a ponerlos al tanto de qué está pasando con este, entre comillas, estado de calamidad. Por supuesto que para eso vamos a recordar algunos hechos que probablemente ya la mayoría de ustedes conocen, que tienen que ver con la instrucción, no sé cómo llamarla, que da la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República, que los lleva desde ayer declararse en sesión permanente y convocar para una sesión ordinaria hoy a las 2 de la tarde, donde en teoría van a decidir aprobar o improbar el estado de calamidad que nosotros seguimos sosteniendo. Está finiquitado, acabado, es ilegal desde el martes pasado a medianoche. En lo que respecta al porqué de este juicio que estoy compartiendo con ustedes y las raíces filosóficas y sobre todo las consecuencias en el largo plazo que tiene para nosotros los guatemaltecos aceptar esta situación de mayor incertidumbre en el área legal en nuestro país, la voy a profundizar en la emisión vespertina de Libertópolis, o sea, de 5 a 6 de la tarde. No se lo vayan a perder porque es bien importante que conozcamos con detalle por qué este estado de calamidad, entre comillas, y todo lo que el gobierno haga dentro de este ilegal, es importante conocer a detalle la ley, la legislación. Y eso es lo que vamos a hacer con José Fernando en la tarde. Pero yo adelanto algo que también, pues obviamente lo voy a comentar con José Fernando, y aprovecho a recordarles el artículo de hoy de Mario Fuentes de Starac. Pero antes de que pase a leerles unas partes del artículo de Fuentes de Starac, amigos, ¿qué vamos a hacer más que darle las buenas tardes a George? George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas en una tarde
lluviosa
aquí en los estudios de Libertópolis.
Hoy es una tarde lluviosa, amigos. Me imagino que yo ya no sé a estas alturas y es el huracán. El Grace ya pasó el fin de semana. Ahorita, ¿cuál es? ¿Es el Henry o es el nuevo que está surgiendo? Pero bueno, en fin, la cosa es que será un día de lluvia. Veo difícil que hasta en la noche vaya a cambiar. Más aún desde temprano, pues estaba el día gris, amigos. Pero no, que esto no afecte nuestro ánimo. Pero bueno, regresando otra vez, tenemos para ustedes hoy, recuerden, lunes a la 1 de la tarde tenemos la Liber Cátedra con el doctor Julio César de León Barbero, que nos va a comentar el capítulo 3, ya nos toca el capítulo 3, ¿correcto, George? ¿Cómo vamos avanzando? De la economía en una lección de Henry Hazlitt. Y también, además de la nota tecnológica, y vean, no se la vayan a perder, porque lo que hoy nos preparó Jorge para la nota tecnológica es el androide de que anunció Elon Musk la semana pasada. Se recuerdan que el viernes le decía, bueno, George, nos vas a presentar hoy el androide de Musk, digo, el androide que va a construir Elon Musk para facilitarnos, dice él, la vida para todas aquellas tareas aburridas. Pero con un poco más de detalle lo vamos a ver, porque tenemos pues varios videos que compartir con ustedes. Ya les dije que tenemos también el informe del COVID-19 y finalmente vamos a conversar con el economista Paulo de León de Cavi acerca del reciente informe que presentó a la Cámara de Industria. Y bueno, creo que a grandes rasgos eso es todo lo que tenemos hoy para los oyentes, George, así que mejor vamos avanzando o no nos va a dar tiempo para cubrirlo. ¿Hay algo que querrás agregar fuera de que no veo tu gelato de Primo de Roma? Venga, ¿dónde está? Y dije, qué raro, pero ya decía, el mío hoy es gelato de limón, ¿a ti qué te tocó?
El mío es el de biscottini.
El biscottini, me parecía sumamente extraño cuando yo hablaba que no lo veía comer, ya que si lo que pasa es que hoy se lo pusieron atrás de la compu para que no lo viera. Pero bueno, ya saben, apreciables amigos, que
era
aquellos...
Era para que lo vieran los radioescuchas.
Era para que lo vieran los radioescuchas y no se lo comiera George. Pero bueno, amigos, aquellos que se les antoja un gelato de Primo de Roma, que los hay de todos los sabores, colores y olores, para temporada templada, para temporada caliente, para temporada fría, dependiendo del gusto. Amigos, lo único que tienen que hacer es escribir al WhatsApp 3190-9912, 3190-9912, o llamar al 2437-7599, 2437-7599. Esto, por supuesto, para aquellos que tienen alguna idea de cuál es el sabor que quieren pedir, y para quienes les gusta andar probando, ya saben que lo mejor es visitarlos en sus tiendas en Pradera Concepción, en el tercer piso de Oakland Mall, y en Fontavela, y disfrutar ya sea de un helado de frutas o un exquisito sabor cremoso como el que va a disfrutar hoy Jorge, que tal vez por el día hoy se antoja aún más un cremoso, aunque yo estoy ya saboreando mi gelato de limón que me va a corresponder hoy, apreciables amigos. Y bueno, después de ponerlos al tanto de los temas que vamos a abordar, apreciables oyentes, vamos a pasar a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros porque vamos primero a la criptonota, donde hoy les voy a platicar de las recientes declaraciones que ha dado Nayib Bukele en lo que respecta a lo que está sucediendo en El Salvador previo a que entre en vigencia la ley Bitcoin, y un par de cosas más, porque finalmente ayer por la noche, alrededor de las 8:30 de Guatemala, por ahí tengo yo la foto, se la voy a mandar a Marito para que la vean, el Bitcoin logró superar los $50,000. Por supuesto, ahora lo vemos que está en un side moves, o sea, se está moviendo entre los 49,000 y 59 y 50,500 aproximadamente, mientras se va estabilizando el precio, que pues bueno, yo pienso que es mejor que esa consolidación de los precios, y sobre todo cuando ya han roto puntos importantes, no solo a nivel de inversiones, sino puntos psicológicos, como es superar los 50,000, es importante que el proceso de consolidación de los precios para aquellos que tienen un portafolio de criptomonedas, pues les lleve por lo menos un día, digo George, para que no suceda lo que pasó entre abril y mayo de este año, que fue una subida, subió muy rápidamente, y así de rápido también cayó. Entonces es mejor que haya un periodo de consolidación y poco a poco se vayan ir superando los distintos límites que los análisis financieros le van fijando al Bitcoin. Pero bueno, amigos, ya creo que ya empecé con la criptonota, así que mejor nos vamos a la pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Este segmento es presentado por Abra, la criptobilletera que pone a tu alcance más de 120 criptomonedas para que puedas invertir desde 50 quetzales, ganar interés, hacer préstamos y transferir dinero de una forma fácil y segura.
apreciables amigos, como les comentaba en el segmento anterior, finalmente ayer por la noche, y todavía no le he enviado la foto a Marito, vamos a ver, ahorita se la mando para que lo vean los oyentes, por supuesto, llegó algunas, vamos a ver, aquí está Cripto Alertas, eso, ahorita le mando a Marito para que nos lo ponga. Ayer a eso de las, ahorita les voy a decir, a eso alrededor de las 8:40 de la noche hora Guatemala, finalmente el Bitcoin logró superar los $50,000. Llegó a estar hasta 50,500 aproximadamente y luego empezó a bajar, y en este momento que estoy conversando con ustedes se está cotizando alrededor de los $49,500 el Bitcoin, que es lógico que suceda, no hay que asustarse, porque si algo hemos aprendido en estos 2 meses, George, 2 meses y pico de estar aprendiendo acerca de la industria de las criptomonedas, es que esa fluctuación es sana en el largo plazo para ir consolidando los precios. Pero una cosa que sí me parece importante comentar es que la acumulación que están teniendo sobre todo las principales criptomonedas como el Bitcoin, como el Ethereum, como el Cardano, que al paso que va, Cardano tiene probabilidades de llegar hoy a $3 el Cardano, viniendo desde, yo recuerdo que hace apenas un par de meses estaba Cardano cotizándose alrededor de unos 50 por Cardano, y ya hoy, imagínense, estamos en cuestión de 2 meses esperando que un momento a otro llegue a los $3. Obviamente esto previo y al anuncio que hicieron de que el próximo 12 de septiembre van a integrarse los smart contracts ya a la plataforma de Cardano. Pero en septiembre, como bien saben los oyentes, no solo vienen, también por esas fechas, no solo viene la integración de los smart contracts o los contratos inteligentes a la plataforma de Cardano, sino también entra en vigencia en El Salvador la ley Bitcoin. Y precisamente anunció hoy el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que a partir del 7 de septiembre habrá 200 cajeros automáticos y 50 sucursales capaces de convertir Bitcoin en dólares estadounidenses. Y yo imagino, George, que también al revés. Esta nota la comparto de Cointelegraph.com. Y dice la nota: Nayib Bukele, el presidente de El Salvador y la principal figura detrás de la adopción de Bitcoin en el país, dijo que los residentes tendrán la oportunidad de convertir sus tenencias a fiat inmediatamente luego de que Bitcoin sea reconocido como moneda de curso legal, en este caso en el dólar, poder convertirlo a dólar para aquellos que no quieran tener Bitcoins. En un anuncio, ayer fue cuando lo anunció, un anuncio realizado el domingo, vía Twitter, Bukele dijo que 4.5 millones de adultos en El Salvador tendrían la opción de mantener su Bitcoin una vez que el país reconozca oficialmente la criptomoneda como moneda de curso legal, o retirarlos en efectivo en cualquiera de los 200 cajeros automáticos. Según el presidente de El Salvador, también habrá 50 sucursales capaces de retirar o depositar fiat, o sea, dólares, para que los residentes puedan mantener la criptomoneda o liquidar inmediatamente sus salarios. Bukele dijo anteriormente que el gobierno construiría la infraestructura para lanzar una billetera Bitcoin emitida por el Estado llamada Chivo. El presidente afirmó que los cajeros Chivo estarán finalmente en todas partes y permitirán a los salvadoreños retirar dinero en efectivo las 24 horas del día sin pagar comisiones por sus tenencias, pero nadie estará obligado a utilizarlos. O sea, básicamente los tenés que recibir si te quieren pagar con Bitcoin, pero no los tenés que utilizar. Si los puedes cambiar, los puedes acumular, o bueno, puedes hacer con ellos lo que quieras, George.
La pregunta del millón es cómo van a implementar eso de sin comisión.
Sí.
Porque hasta la misma la, red de
los
Bitcoin
mineros
tiene una comisión. Por
o sea, decir. Nadie trabaja de gratis. Y sobre todo la idea que tiene Nayib Bukele de utilizar la fuerza de los volcanes para permitir el minado de los bitcoins, pues eso tiene un costo, eso tiene un costo, pero bueno.
En efecto, entonces, ese es uno de los temas que precisamente hoy está en discusión en El Salvador, es a qué se refiere con que sin comisión, porque repito, si usted va a un banco aquí, en Guatemala, por ejemplo, y quiere comprar dólares, se los venden a una tasa. Si quiere vender dólares, se los compran a otra tasa y el diferencial es precisamente la comisión que se gana el banco, por así decirlo, o cualquier otro que se los compre o venda, ¿no? Entonces, ese diferencial entre la compra y la venta es realmente el porcentaje de comisión.
Pero bueno, apreciables amigos, esa es la cripto noticia de hoy. Y ahí pues veo que ya puso Marito la imagen de esta aplicación que para mí ha sido muy, me ha facilitado mucho. Eso esta fue una recomendación de Jorge, que bajara esta aplicación que se llama Bitcoin Ticker Widget, donde uno puede seguir al segundo las distintas monedas que pues uno quiera seguir dependiendo del exchange que desee saber a qué precios están manejando. Entonces, aquí como pueden ver ustedes, este es el Bitcoin en dólares estadounidenses en Kraken. Y ahí pueden ver ustedes el high. Había llegado aquí yo cuando le hice este screenshot, había bajado levemente ya a 50,013.90 y había llegado ya hasta 50,100, pero ya ahorita la aplicación ya me marca que llegó a los 50,500 y como les decía, pues ha bajado y ahorita está, ve, mientras le comentaba a los oyentes, de 49,500 subió a 49,600. Esa, entre comillas, volatilidad es importante, repito, para consolidar los precios. Vamos a ir a una breve pausa, amigos. Bueno, sí, George.
Antes de eso, José Manuel Castillo nos pregunta en YouTube. Dice, ¿tienen los datos de con qué bancos tiene relación Abra y cómo es eso de que con 50 quetzales puedo invertir en la cripto? Agradecería si me ayudan. En el caso de Abra, trabaja con, entiendo, dos bancos, el Banco Industrial y otro banco, no me recuerdo directo cuál es. Pero usted desde
creo
cualquier...
Creo que es BAC, ¿o no?
No, creo que es el Inter.
Ahorita les confirmo yo.
Pero realmente eso no importa porque ahora como funciona tan fácil lo de las transferencias aquí en Guatemala, transferencias electrónicas, usted desde cualquier banco manda sus fondos
a la cuenta de Banco Industrial
a la cuenta de Banco Industrial, por ejemplo, de Abra, y entonces ellos ese dinero pues ya lo ingresan a su cuenta de dentro de Abra en quetzales, o sea, le aparece en quetzales ahí en la aplicación, y ya de ahí pues usted lo cambia si quiere a dólares, a Bitcoin o a cualquiera de las otras ciento y pico monedas criptomonedas que se manejan dentro de la aplicación de Abra. ¿Y en qué sentido es de 50 quetzales en adelante? Que en efecto usted puede hacer un envío de 50 quetzales, por ejemplo, y luego eso convertirlo a cualquiera de estas monedas. O sea, igual puede mandar $10,000, pues, pero puede hacer desde 50 quetzales, puede hacer esos envíos a la cuenta de Abra. Y
Cabales en Interbanco, tienen cuenta en Interbanco y Banco Industrial, pero como dice Jorge, se maneja como una transferencia normal, un ACH a otros bancos.
O sea, ya sea que tenga usted cuenta en el Banco Industrial y lo pase a la cuenta de Invesco, que se llama la empresa en Industrial, o desde cualquier otro banco, pues lo puede mandar a la cuenta de Invesco en el Banco Industrial y luego ese dinero ellos ya lo ingresan a su billetera, o sea, a su cuenta de Abra, y ahí usted ya lo puede cambiar a cualquier cosa. Que eso es tal vez el punto más importante al respecto, es de que si uno dice, por ejemplo, va, ahorita está diciendo Marta Blanda, vale $50,000 un Bitcoin, ala, pero yo no
pero
tengo
no está
50,
usted comprando dólares. Un Bitcoin, usted puede comprar una parte de un Bitcoin, puede comprar un Satoshi, y por eso es, y no únicamente está Bitcoin. Hay muchas otras, las altcoins, hay otras criptomonedas, otros tokens y otras plataformas que son interesantes y importantes, y ahorita están generando muchas
utilidades. Y en todos los casos funciona igual. Por ejemplo, hay otras monedas que valen $2,000, como el Ethereum o algo por ahí.
Ethereum, George, 3,300, en estos momentos 3,336.45 según Forex.
Pero igual, o sea, no necesita usted comprar un Ethereum, puede comprar la décima parte de un Ethereum, o usted puede comprar 50 quetzales de Ethereum, igual lo puede hacer esas transacciones en la aplicación de Abra, ¿verdad? Entonces, no realmente puede invertir y puede comprar en criptomonedas en la cantidad que usted desee o necesite o quiera, sin que necesariamente sea del tamaño de de lo que vale una moneda. Por ejemplo, porque hay otro montón que valen, qué sé yo, 30 centavos de dólar. Entonces, eso le aseguro que sí le alcanza para comprar varias, por ejemplo. Pero al final, realmente lo importante es cuánto usted compra, indistintamente de si es una moneda o es 0.00005 de alguna otra moneda, ¿verdad? Al final lo importante es cuánto vale en, ya sea en quetzales o en dólares, ¿no?
Es Invest con B grande, INB grande, ES, Invest, Invest Go de ir, y es, repito, INB grande, ESTGO, Invest Go. Pero lo mejor es que vaya, abra LATAM en Google y lo va a llevar a la cuenta de Abra en Abra, AB grande RA en Guatemala, donde le explican fácilmente todo el proceso a seguir a partir de cuando se descarga la aplicación. Y yo solo una recomendación.
Tengo una cuenta que se llama Abra LATAM, solo busca ahí en Facebook Abra LATAM y ahí, esa es la cuenta, ahí están todos los datos, el sitio, los correos donde usted puede consultar y todo.
Y una recomendación que nuestros amigos de Invesco, obviamente por las transferencias, cobran un 2% por la transferencia. ¿Qué significa eso? Que si yo traslado $100, me van a cobrar $2 más el IVA, que lo facturan y le mandan su factura por esa transferencia. Y lo mínimo que se cobra, entiendo, y si recuerdo correctamente, son 10 quetzales, y lo aprendí yo por experiencia propia, porque yo transferí 150 y me el costo de esa primera, 150 quetzales, y el costo de esa primera transferencia me fue de 10 quetzales. Así que mi recomendación es que trasladen 500 quetzales, trataría yo de juntar para que sea mi primero, y efectivamente esos 10 quetzales representen ese 2%. Es algo que yo aprendí, pero es solo un consejo, no lo tiene que hacer así. Repito, yo la primera transferencia que hice fueron 150 quetzales. Y pues bueno, adelante, aprender, y por supuesto bajen, como ya lo hemos mencionado, bajen el curso, tienen un curso de criptomonedas. Y Carol Piedrasanta nos pregunta acerca del crypto art. Bueno, eso es básicamente los non-fungible tokens, pero pienso que ya no tenemos tiempo hoy de seguir hablando de este tema, pero a lo mejor mañana que va a estar con nosotros David, le podemos decir que si puede conversar acerca de los non-fungible tokens. Y por ahorita pues ya nos tenemos que ir a la pausa, dice... Rodrigo Lacayo nos hace una pregunta: si recibo mi salario y se me olvida trasladarlo a Estados Unidos, ¿ayudas a andar escuchando a Libertópolis y en 2 horas el Bitcoin se desploma a 20K? ¿Según ustedes esto puede pasar o no? Bueno, yo no tengo una bola de cristal, Rodrigo, y no te puedo decir si va a pasar o no va a pasar. Lo que sí puedo decir es que la diferencia hoy frente a lo que pasó entre abril y mayo tiene que ver con el número de personas que están acumulando las criptomonedas, no las están vendiendo, y por eso los volúmenes bajos de las transacciones, que están comprando para acumular, esperando que suban. Y otra cosa positiva es que es, en lugar de estar subiendo como loco, ¡fum!, a pesar de que ha subido rápidamente, pero que no subió en cuestión de días de 20 a 65 mil, sino ha sido un proceso que lleva varias semanas y ahorita finalmente pasó los 50,000 y entra un proceso de estabilización, pues a aquellos que estamos conociendo acerca de esta industria, que eso es una industria y estás conociendo cuáles son las plataformas detrás, cuáles son los servicios que ofrecen, pues todo esto, there's no free lunch. O sea, no es yo vengo y entro y me hago multimillonario porque he decidido, que dicen Jorge y Marta Yolanda, en esto meterle ahorita a Bitcoin. Y en lo particular, yo pienso que hoy hay que conocer otras plataformas que están que tienen posibilidades de crecer y dentro de unos 2, 3, 5 años, pues conforme vayan captando más del mercado, sean las plataformas que le permitan a uno generar más ingresos. Pero esas son, es riesgo propio. Yo no te puedo decir si lo vas o no lo vas a hacer, pero esa es una elección personal, si uno arriesga o no. Y lo único que yo puedo hacer, y Jorge, es compartir nuestra experiencia como, voy a decir, estudiantes de la criptoindustria, que consideramos que ya es una industria que llegó a quedarse, pero que la única forma que cada uno, y es responsabilidad individual, cada uno puede ir superando el miedo, la desinformación y la confusión, es estudiando y aprendiendo. Cada uno, no solo escuchando Libertópolis al mediodía, pero que todo puede pasar, o sea, todo se puede caer en algún momento, sí se puede, vimos cómo se desplomaron las Torres Gemelas en cuestión de segundos, hace ya casi 20 años, así que puede estar entre del ámbito de lo posible, sí, probable, creo que la probabilidad es hoy menor de lo que era en el mes de mayo. Pero, de nuevo, esa es la situación. Yo no le voy a decir a Rodrigo, no, no te preocupes, no va a pasar, porque eso no es cierto. La vida es un riesgo, más aún, el que no quiera correr ningún riesgo, que se quede debajo de la cama, porque de ahí, y ni siquiera encima, debajo de la cama, escondido, porque ahí ni tiene probabilidades de que, tiene menos probabilidades de que lo afecte el COVID, que se le caigan los ahorros, que al caminar se tropiece, etcétera. Pero bueno, amigos, esto ya se nos alargó demasiado y tenemos que ir y continuar con nuestro programa. Quédense con nosotros, que solo, ya regresamos.
Ya puse ahí el artículo, el programa, el link al programa que tuvimos la semana pasada en Libertópolis Negocios con David Wong de Abra Cabal, con quien hablamos precisamente un poco sobre las NFTs, por si les interesa, y pueden escuchar un poco.
Para Carol Piedrasanta en particular, sí, exactamente, que nos preguntó precisamente acerca del criptoarte, ¿verdad? Bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Este segmento fue presentado por Abra, la criptobilletera que permite que descubras el verdadero potencial de tu dinero. Descarga la app y vive la experiencia Abra.
Y bueno, apreciables amigos, vamos rápidamente de una vez con Jorge Jacobs y con la actualización del COVID-19, porque recuerden que a la una tenemos para ustedes el tercer capítulo de la economía en una lección de Henry Hazlitt en la Liber Cátedra. Así que, George, adelante.
Sí, entonces vamos de una vez con las gráficas, Marito, y la primera que les ponemos es la de los casos activos de COVID-19 en Guatemala, y como verán, pues continúa para arriba el tema de los casos activos. Ahorita ya pasó de los 50,000 y pues la tendencia sigue siendo al alza, todavía no ha llegado así a, no ha llegado así como al Bitcoin, que llegó a los 50,500 y de ahí bajó, sino que continúa todavía. Tiene, sí tiene algunas, si quieren, no digo irregularidades, porque realmente son regulares, pero, o sea, en ninguna gráfica de este tipo, o en casi ninguna gráfica de este tipo. Van a encontrar ustedes que sea solo así, solo vayan todos los datos en la misma dirección. Generalmente siempre hay así subidas y bajadas, pero lo importante es la tendencia, y como verán, pues la tendencia continúa muy fuerte al alza. Ahorita, repito, estamos alrededor de 50,000 casos activos. Recordemos, la definición de casos activos es, por lo menos la definición aquí en Guatemala, es personas que han tenido un diagnóstico positivo, o sea, se hicieron una prueba y resultaron positivos, y que después de 2 semanas, si no han sido, así literalmente, si no se vuelve a saber de ellos, si no han sido hospitalizados, entonces ya se les da como de baja, que no, o sea, ya no siguen como casos activos. Lo que implica que la gran mayoría de esos que ven ahí son de las últimas 2 semanas. Y para su referencia, el dato exacto ahorita, que son los datos de hasta anoche, son 48,653 casos activos. Llegó a 50,000, pasó de 50,000 y ahorita bajó un poco. Recordemos que también pasan los fines de semana, que es precisamente donde se dan las caídas. Pero en general la tendencia se sigue manteniendo al alza y no se ve que vaya a detenerse por el momento. Luego, este fin de semana se publicó ya el semáforo, el tablero de semáforos, que es en qué nivel de alerta está cada municipio. Y como pueden ver en el mapa, pues cada vez está más rojo el mapa. Cada vez está más rojo en el sentido de que hay cada vez más municipios en alerta roja. En este caso, en el informe que salió el sábado, subió a 289 municipios en alerta roja. Los municipios en alerta naranja bajaron a 32 y en amarillo bajaron a 19. Y como pueden ver ustedes, pues obviamente la gran mayoría de los municipios en el país están en alerta roja. Recordemos, son 340 municipios en el país y de esos básicamente 290, o sea, solo hay 50 que están, 51 realmente, que están en alerta, que no están en alerta roja. Dentro de ellos se debe incluir al municipio de Guatemala, que pasó otra vez a alerta roja. O sea, ahorita estamos aquí en el municipio de Guatemala, estamos en alerta roja. Como se puede ver también en la siguiente gráfica, Mario, que es básicamente es el historial de los de cómo han estado los semáforos. Esto lo traemos desde el año pasado, desde que se inició el sistema de semáforos, hemos traído esta gráfica y pueden ver ustedes cómo la tendencia es así como que estuviera despegando un avión, no un cohete, sino afortunadamente no era un cohete, es un avión, pero igual como está así despegando, va casi va en 45 grados la gráfica de los municipios en alerta roja, que en febrero todavía estaban en 50 y ahorita ya van pues en 289 municipios en alerta roja. Y ven ustedes cómo los amarillos y los anaranjados pues han ido bajando y están en su nivel más bajo. Ahorita están en su nivel más bajo desde que se inició el sistema de semáforos. Y luego pues ya pasamos a las gráficas normales, las habituales de todas las semanas, que son básicamente los datos de casos confirmados. Aquí se recordarán que yo les había en las semanas anteriores les había enseñado cómo los promedios estaban así en una tendencia plana. Pero todavía la semana pasada les dije, bueno, pero los picos así de cada semana sí tienen una tendencia al alza, y ahorita pues ya que ya tienen más datos, que ya tienen más datos grabados o más datos registrados, pues ya se ve como incluso ya los promedios también que marcan la tendencia, que es para ver bien más fácil la tendencia, pues están también al alza. Entonces ahorita pues El pico de casos llegó, fue casi como 3,700 y pico hace dos semanas, hace tres semanas. Pero eso es de los datos que se tienen ahorita. Falta ver en las siguientes semanas si no va a pasar lo que sucedió ahorita, que se recordarán que hace una o dos semanas los picos eran las primeras dos semanas esas de que se ven ahí, de hace como seis y cinco semanas. Porque no estaban todos los datos. Ahorita que ya han entrado más datos, pues se ve que ha continuado la tendencia, y ahí en las últimas tres semanas pues han habido ya los momentos más altos, que repito, con algo así como 3,800 casos. Y alguien me podrá decir, bueno, pero en las últimas tres semanas se ve una tendencia como que ya viniera para abajo, pero no hay que cantar victoria, básicamente porque no se tienen todos los datos registrados todavía. Y conforme van entrando los datos y ya se va llegando a un porcentaje mayor de los datos registrados, ya se ve realmente hacia dónde va la tendencia, que repito, pues ahorita, como verán, de las últimas dos semanas para acá cambió de esa tendencia que tenía plana hacia una tendencia al alza, y así se mantiene esa tendencia, así que lo más probable es de que seguirán creciendo los casos. La siguiente gráfica es la de los casos confirmados por fecha de emisión de resultados. Estos son los datos que se publican todos los días en el Ministerio de Salud, y de ahí es donde salen hay algunas discrepancias entre esta gráfica y la anterior, y alguien me dice, no, pero es que si ya dijeron que ya llegaron a 5,800 casos. Pues en efecto, como verán ustedes, en esta gráfica es precisamente donde se ve eso, que la semana pasada hubo tres días donde estuvieron cerca de los 5,800 casos diarios, pero no todos los, vamos a ver, estas lo reportan cuando tienen el resultado y cuando lo registran en el sistema, no cuando se hizo la toma de muestra. Yo siempre y sigo sosteniendo que es más una visión más correcta de cómo está el estado de la enfermedad, la gráfica anterior, que es cuando se toman las muestras, no cuando se da el resultado, porque eso es más una muestra de cómo funciona el sistema aquí en Guatemala. Es decir, que no todas las muestras se registran rápidamente, sino que se atrasan y luego se juntan, y por eso dan esos picos. Pero al final, en ambas gráficas se ve que por lo menos en la tendencia sigue siendo al alza, y eso es lo importante que tenemos que ver en este tipo de gráficas. Repito, al final lo más crítico es las tendencias. Y luego la siguiente gráfica es la de los casos tamizados y el porcentaje de positividad. Como verán, luego de que, ya lo habíamos mencionado aquí, de que ya en las últimas tres semanas habían estado bajando la cantidad de pruebas que se hacen diariamente, ahorita pues ya empezaron nuevamente a subir. O sea, la semana pasada subieron bastante, llegaron ya casi arriba de 15,000 pruebas que se hicieron en varios días. Solo para su referencia, de las dos gráficas anteriores, esta coincide con la segunda gráfica, o sea, con la de por fecha de resultado, y de ahí que ustedes ven en la parte de abajo, las líneas moradas que se ven ahí abajo, es la cantidad de pruebas positivas, que son al final, o sea, estas líneas moradas que están abajo es básicamente la gráfica que acabamos de ver hace un momentito, donde se ve esa tendencia al alza y donde se llegó a los 5,800 casos. Esta gráfica también está ilustrada por fecha de emisión de resultados del laboratorio, no por fecha de toma de muestra. Aquí lo importante de esta gráfica, por un lado, es eso de que finalmente pues ya están incrementando nuevamente la cantidad de muestras, de pruebas que se hacen, y eso hizo que la semana pasada bajara un poco el porcentaje de positividad, que llegó a estar casi en 35% el porcentaje de positividad la semana pasada, y ahorita pues ya bajó un poco, principalmente debido a ese incremento en la cantidad de pruebas. En su momento más alto llegó a 35.4 la semana pasada el índice de positividad, y ahorita está en 30.33. Aún así, es un porcentaje muy alto de... Es un porcentaje de positividad muy alto. O sea, básicamente, de cada 10 pruebas que se hacen, 3 salen positivas. Y es un porcentaje realmente alto de positividad. Y esperamos, hasta que se vea un cambio fuerte en esta tendencia, pues ya se podría decir que se ha calmado un poco la situación, pero todavía no. Luego la siguiente gráfica es la de los fallecimientos. Esta sí está representada por la fecha cuando se murió la persona, no por la fecha cuando lo dijeron. O sea, hago la salvedad para que no me digan, no, pero si todos los días están sacando más de 50 pacientes. Pero es básicamente por eso, porque sacan de días anteriores. Y esto es todavía más notorio en el caso de los fallecimientos que en el caso de los resultados de las pruebas, por ejemplo, básicamente porque sí se toman su tiempo en hacer, en llenar los datos de si la persona falleció por COVID o no. No es que hagan autopsia, porque no están haciendo autopsia, pero por lo menos sí ver de qué, cómo se murió y revisan los casos, y por eso es que no los entregan rápidamente. Y por eso es que ustedes ven que en todos esos reportes que presentan casi todos los días dicen hubo 55 muertos en fechas anteriores y ningún muerto ayer. Pero no es que no haya ningún muerto ayer, es que no registraron todavía ninguno de las personas que se murió ayer, todavía no las han registrado, porque repito, el proceso es más largo. Pero, o sea, eso, cuando ven ustedes que nadie se murió ayer, no quiere decir, de hecho ellos mismos ponen ahí, no se han registrado muertes por COVID todavía, de ayer. Pero es por ese proceso que lleva tiempo, no es que no hayan muerto. De hecho, si ven ustedes, no hay ningún día donde no haya habido por lo menos algún muerto de por COVID, pero generalmente van atrasados los registros. Y en general, como ven, la tendencia ya se ve un poquito más alta, la tendencia ahorita, que como estuvo después de Semana Santa, pero no mucho más. O sea, el promedio llegó en algún momento después de Semana Santa como a los 37 casos, y ahorita los promedios han llegado como a 40, así los picos del promedio de 7 días han llegado como a 40. O sea, es un poco más que en marzo. Ya, más bien, ya ahorita ya es un poco más, y sí han habido algunos picos, como verán ahí, hay por lo menos un par de días que hubo más de 50 muertos que en un día. Pero todavía no se ha llegado a los niveles que se dieron el año pasado, que llegó a haber hasta 70 muertos, más de 70 muertos en un solo día. Luego la siguiente gráfica es ya la última, porque ya no vamos a tener que ir a la Liber Cátedra, pero esta es
bueno,
la
tenés
de,
todavía unos 3 minutos.
Sí, esta es la de vacunaciones, que igual también no están todos los datos, porque se tardan en algunos lados, me imagino que en los lugares más apartados se tardan en registrar los datos. Y como verán, ya hay las últimas 2 semanas ha habido un incremento considerable en la cantidad de segundas dosis que se han administrado, y eso es lo que ha hecho que ya ahorita ya haya avanzado, no digo considerablemente, pero por lo menos que ya haya avanzado en algo la vacunación a las personas que ya están vacunadas con las dos dosis. Ahorita, para su referencia, los datos hasta anoche es que en total se han administrado 3.8 millones de vacunas, 3.824.000, de los cuales hay ya 3,2,997,000 personas los que se han vacunado con la primera dosis, y de estos hay 826,000 a quienes ya se les vacunó con la segunda dosis. Y eso, repito, se ve muy palpable en ese crecimiento que ha habido en las últimas dos semanas de la cantidad de personas a quienes se les está administrando la segunda dosis, llegando el pico al viernes de la semana pasada, que se le administró a 61,663 personas la segunda dosis ese viernes, y de primera dosis solo fueron 33,671. Y el viernes anterior, o sea, no el viernes de la semana pasada, sino el viernes de la semana antepasada, fue el día que más se ha vacunado. De primera dosis se vacunó casi 60,000 personas, 59,934. Y de segunda dosis fueron 46,025, con lo cual básicamente se pasó de 100, más o menos, fueron como 105,000 personas que se vacunaron ese viernes hace dos semanas. Muy probablemente en algunos días de la semana pasada estuvo cerca de ese nivel, pero todavía no están los datos ya están la mayoría, pero todavía faltan algunos datos ahí que estén registrados. Entonces el promedio de la semana pasada, como pueden ver, fue alrededor de como más o menos como 90,000 personas vacunadas diariamente entre semana. Ahora los fines de semana sí baja, como siempre, en los sábados, el sábado, no este sábado que pasó porque no están todos los datos todavía, pero el sábado anterior, que presumimos que ya están la mayoría de los datos, fueron 30,000 de primera dosis, 29,000 y 14,000 de segunda dosis, con lo cual básicamente fueron como 45,000 personas las que se vacunaron el sábado, no este sábado, hace dos días, sino hace 10 días. Por lo menos ya han estado consistentemente cercanos a los 90,000 vacunas diarias entre semana, con lo cual ya más o menos todavía estamos lejos del millón de vacunados semanales que había ofrecido Yamatei, pero por lo menos ya vamos como por 600,000 vacunados semanales, ¿verdad? Entonces ya por lo menos...
Sí, un promedio de alrededor de 75,000 diarios, ¿no?
Sí, así que está avanzando poco a poco, pero está avanzando el proceso de vacunación, y eso sería básicamente los datos con relación al COVID, que es distinto a los datos con relación al estado de calamidad.
Eso es harina de otro costal. Por si acaso no nos da tiempo de abordarlo hoy al mediodía, vamos a dedicar la edición vespertina precisamente al tema del estado de calamidad, de 5 a 6 de la tarde con José Fernando Orellana Huera. Así que sugiero con mucha ímpetu que lo escuchen de 5 a 6 de la tarde. Pero bueno, amigos, antes de irnos a la pausa, yo les quería recordar que independientemente de que estén vacunados o no estén vacunados, independientemente que ya les haya dado o no les haya dado todavía COVID-19, es importantísimo cuidar su sistema inmunológico, porque aquellos, por ejemplo, que ya les dio o se vacunaron, tienen que cuidar esos anticuerpos, si no los van a perder, porque por eso es que es necesario una, dos, tres vacunas. Si hay quien se ha puesto hasta 5 vacunas, yo leí este fin de semana de un señor que ya 5 veces se la está poniendo. Entonces, mejor busque la defensa natural del ser humano, que es el cuidado de su sistema inmunológico. Yo cuido mi sistema inmunológico tomando Equinacia Blend líquida de ELA, repito, Equinacia Blend líquida de ELA, no cualquiera. La Equinacia Blend líquida de ELA, que además de Equinacia tiene vitamina C, zinc, ginseng cimeriano, diente de león y aloe vera, entre otras cosas, para fortalecer su sistema inmunológico. Importantísimo, un producto 100% elaborado en Estados Unidos con toda la calidad necesaria para que nos dé la tranquilidad de saber de que estamos cuidando nuestro sistema inmunológico. Una onza diaria todos los días, o si de casualidad siente que le va a afectar a cualquiera de los virus que pueden afectar su vida plena, catarro, gripe, influenza y otros, ya sabe que lo que tienen que hacer es pues tomarse ese día, si estornudó un par de veces, una 11 en la mañana y una en la tarde. Pero el hábito hace la diferencia, el hábito de vida, tomar todos los días una onza de equinacea blend líquida de ELA. Y aún mejor, si usted se valora y se valora plenamente, recordar que se tiene que cuidar su sistema digestivo. Y eso lo hace con el aloe vera gel de ELA. Aquí tengo dos botes de ambos. El aloe vera gel de ELA, el dúo dinámico de ELA, que yo sugiero comprar pidiendo al 49-50-34-14. Repito, 49-50-34-14. Y pida el precio del combo para ahorrarse unos quetzales. Y en el caso de la equinacea blend líquida de ELA, la encuentran también en las tiendas de GNC, en GNC o GNC. Y ya saben que las pueden pedir, por supuesto, en línea en GNC o GNC. Vamos a una breve pausa y regresamos con la Liver Cátedra con el doctor Julio César de León Barbero.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Donde el campo de batalla es tu mente y el conocimiento es libertad. Libertópolis presenta Libercátedra, un espacio donde expandirás tu mente e ideas. Aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal. Con el doctor Julio César de León Barbero. Con el patrocinio de San Martín. 200 formas de celebrar 200 años de libertad.
La economía en una lección. Capítulo número 4. Los impuestos desalientan la producción. En los inicios del capítulo, en las primeras líneas, los primeros párrafos de este capítulo número 4, Hazlitt hace una afirmación que leo literalmente. La mayor carga fiscal recae sobre un sector limitado de los contribuyentes, y dicha contribución sobre la renta ha de ser suplementada mediante otros tipos de imposición. Tales exacciones inevitablemente afectan las acciones e incentivos de las personas que tienen que soportarlas. El tema central entonces aquí es la carga fiscal o los impuestos que se imponen a la renta, o sea, a las ganancias, ya sea a nivel de la empresa o a nivel personal, que por supuesto a los gobiernos nunca les va a alcanzar, por lo que tienen que generar otros tipos de imposición. Ahora, esas exacciones, ese dinero que se extrae del bolsillo de los contribuyentes, de sus ganancias, sobre todo, afectan profundamente nuestra acción y también afectan los incentivos que pudiéramos tener, ¿verdad? Para proceder, para crear, para seguir produciendo, en fin. En nuestro país, de cada 100 quetzales que recibe la SAT, alrededor de 30 provienen de impuestos directos. Entendemos impuestos directos como aquellos que afectan definitivamente la propiedad, las ganancias, tanto de la empresa como a nivel personal. Ahora, resulta interesante que este porcentaje de impuestos directos en Guatemala pues sean algo superior a lo que se paga, por ejemplo, en países como Noruega, como Nueva Zelanda y también Corea del Sur. Aquí en Guatemala, hablando estrictamente del impuesto a las ganancias de las empresas, resulta que es del 25%, lo cual también es más que lo que se paga en países como Finlandia, como Irlanda y como Suiza. Ahora, se cree falsamente que el dinero de los impuestos debe servir para que el gobierno combata la pobreza. Esa es una idea, digamos, que está más o menos generalizada. Pero tenemos realmente que preguntarnos aquí si la función del gobierno es precisamente combatir la pobreza. La pregunta fundamental sigue siendo por qué y para qué se le da poder a quienes gobiernan, ¿verdad? El gran pensador liberal Isaiah Berlin pues ha dicho, ¿verdad?, ha dicho que la pregunta más importante en la filosofía política es por qué los hombres tenemos que obedecer a otros hombres, por qué tenemos que someternos, digamos, a su autoridad, por qué tenemos que ser objeto del uso de la fuerza de parte de algunos seres humanos que son ni peores ni mejores que nosotros. Es decir, ¿cuál es realmente la razón del monopolio del poder que es el gobierno? Y eso que algunos piensan, que el poder del gobierno está ahí para combatir la pobreza, es algo rotundamente equivocado. No es realmente la función del gobierno sacar a la gente de la pobreza, sencillamente porque el gobierno es improductivo, es decir, no es realmente ni siquiera parte de la maquinaria productiva de bienes y de servicios. Eso por un lado. Por otro lado, también se sostiene equivocadamente que somos un país pobre porque pagamos muy pocos impuestos, ¿verdad? Que yo recuerde, incluso algunos funcionarios extranjeros han venido a echarnos en cara. Aquí mismo, en nuestra propia casa, nos han venido a echar en cara de que nos resistimos a pagar mayores impuestos, y que es precisamente por eso que no terminamos de sacar a mucha gente, digamos, del estado de desnutrición y de pobreza y de falta de vivienda en la cual, digamos, esas personas se encuentran. Ahora, hay que decirle realmente a esta gente y a cualquier otra que piense de esta manera que la historia nos demuestra que ningún país, pero es que ningún país salió realmente de la pobreza a base de impuestos. La experiencia, digamos, de países como Inglaterra, Holanda, los Estados Unidos y otros más reflejan que en realidad no fueron los impuestos los que los llevaron a convertirse en países ricos donde el nivel de vida es superior. Más bien podemos recordar aquí que en los inicios de la denominada revolución industrial, la tasa impositiva media era de alrededor del 7%, ¿verdad? Es decir, era una tasa impositiva relativamente baja o bastante baja. Y eso precisamente permitió que Inglaterra, Holanda, Estados Unidos tuvieran el crecimiento económico del cual siguen disfrutando hasta el día de hoy. Entonces, no son los impuestos extraídos por el gobierno y el papel del gobierno al usarlos la solución realmente a la pobreza o a niveles de vida que resultan verdaderamente lamentables, ¿verdad? Por el contrario, el extraer dineros del bolsillo del contribuyente, de sus ganancias, ya sea empresariales o personales, pues hace en primer lugar que no se aumente la producción, ¿verdad? Porque ese dinero definitivamente ha sido extraído y se va a destinar al consumo. Es lo que se denomina destruccionismo y de lo que ya hablamos en una lección anterior. Entonces, en realidad, la exacción fiscal no permite el aumento de la producción de bienes y servicios. Pero otra de las consecuencias es que también lleva a que no se generen nuevos empleos, ¿verdad? Es decir, hay que dejar en claro, por supuesto, que una empresa no tiene como fin crear empleos. Esa no es la razón de ser de ninguna empresa, pero es indudable que deben generarse puestos de trabajo, porque la cooperación de otras personas es verdaderamente importante para poder realizar y llevar a cabo cualquier proceso productivo de cualquier bien o de cualquier servicio. Entonces es inevitable que, aunque las empresas no tengan como meta crear empleos, tengan definitivamente que generarlos. Pero esto se impide precisamente por la extracción que sufren las empresas y las personas en sus ganancias. Ahora, también hay que decir que esta clase de impuestos directos llevan a que muchas personas que pudieran realmente convertirse en empresarios, pues no tomen realmente esa decisión y prefieren mantenerse, digamos, en la seguridad de cobrar un salario cada mes en lugar de emprender la aventura, digamos, de la empresarialidad, lo cual definitivamente es muy lamentable y viene a afectar la economía en diversos aspectos. Pero también hay que decir que la extracción impositiva lleva a que la maquinaria no se renueve. Y entonces, si no hay una renovación, digamos, a nivel de la tecnología, los productos que se fabrican, que se generan, no mejoran y tampoco se abaratan, porque es precisamente la nueva maquinaria, las maquinarias de última generación, con su mayor eficiencia y mejor aprovechamiento de las materias primas en términos generales, pues lo que viene a mejorar ostensiblemente los productos y también a reducir el precio de los mismos, ¿verdad? Por otro lado, también es verdaderamente terrible que las personas vengan a descubrir que se encuentran trabajando durante varios meses del año exclusivamente para el gobierno, cuando a nivel empresarial y a nivel personal uno se sienta a hacer cuentas de los impuestos que ha pagado, de las ganancias que ha obtenido, pues entonces resulta que 2 o 3 meses como mínimo pues están dedicados exclusivamente para el gobierno, lo cual es verdaderamente lamentable, porque las personas, como dueñas de su propio dinero, pudieran tomar mejores decisiones para el destino de esas cantidades dinerarias que el gobierno simple y sencillamente extrae y que va a destinar definitivamente al consumo y lo va a hacer desaparecer. cuando no va a quedarse todo eso también en los bolsillos de los políticos, de los funcionarios, con la enorme corrupción que padecemos, digamos, en un país como Guatemala. Pero también hay que señalar que la extracción impositiva no estimula para nada el crecimiento del capital, lo cual es verdaderamente importante para la economía. Si no puede realmente mejorarse en términos generales el aparato productivo, el proceso productivo, si no hay una acumulación importante de capital. Y eso definitivamente lleva tiempo, no se hace de la noche a la mañana. Y entonces el capítulo en mención que estamos comentando, creo que nos revela la razón de su título, ¿verdad? Cuando Hazlitt le titula "Los impuestos desalientan la producción", creo que es eso lo que definitivamente el capítulo logra. Entonces, hay que decir, digamos, una cuestión acá. No tenemos por qué imitar a otros países. Regularmente el discurso, digamos, es que hay países donde la gente paga más y nosotros, en cambio, estamos pagando muy poco comparativamente. Pero yo creo que esas comparaciones son rotundamente equivocadas, ¿verdad? Porque los países y las sociedades humanas, pues, son muy diferentes las unas de las otras, sus condiciones son rotundamente distintas. Y entonces esa comparación definitivamente no procede. La cuestión es que así se trata de imitar lo que hacen los países ricos, ¿verdad? Que no debemos realmente hacerlo. Debemos imitar aquello que los llevó a ser países ricos, ¿verdad? En todo caso, tenemos que decir que el incremento de impuestos a un país rico lo hace menos rico, pero el incremento de impuestos a un país pobre lo hace definitivamente más pobre. Bueno, tenemos un caso, digamos, en estos momentos actuales en el contexto norteamericano en relación con este tema, ¿verdad? Se dice que hay un poco más de 6,000 personas en Estados Unidos en estos momentos que están pensando renunciar a la ciudadanía estadounidense. Y la gran mayoría de ellos son multimillonarios, ¿verdad? Y están pensando, digamos, en esa medida radical porque con los nuevos impuestos que quiere generar y establecer el gobierno de Biden, pues las ganancias, digamos, de esta gente van a resultar profundamente afectadas. Van a terminar pagando el doble de lo que están pagando en estos momentos, llegando hasta casi el 50%, digamos, de sus ganancias, pues va a ser destinada esa cantidad al gobierno. Y entonces, pues, ante esto están pensando, digamos, en una medida tan radical como renunciar a la ciudadanía norteamericana. A ver, claro, hay abogados que les están aconsejando que no lo hagan por razones, digamos, que pudieran ser válidas, pero hasta ahí puede llegar realmente, digamos, la desesperación de las personas, incluso en un país, digamos, opulento como lo son los Estados Unidos de América, ante los efectos que produce la carga impositiva. Gracias, hasta la próxima.
Donde el campo de batalla es tu mente y el conocimiento es libertad. Libertópolis presentó Libercátedra, un espacio donde expandirás tu mente e ideas. Aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal. Con el doctor Julio César de León Barbero. con el patrocinio de San Martín. 200 formas de celebrar 200 años de libertad. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y tal y como les habíamos comentado en este segmento, vamos a conversar con Paulo de León de Cavi acerca de el más reciente informe del Índice de Actividad Industrial que, si recuerdo correctamente, presentaron el pasado jueves 12 de agosto. Y como en esta actividad lo que se busca es, entiendo yo, ya está con nosotros Paulo. Paulo, quiero ver, es que no estoy yo conectada aquí, ya lo vi. Buenas tardes. El ir viendo cómo ha ido evolucionando la industria después de las primeras medidas que se tomaron por parte del gobierno para la... intentar parar el avance del COVID-19. Entonces, Paulo, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Adelante, la pantalla y los micrófonos son tuyos, y en el sentido muchas que gracias. Si querés compartir alguna gráfica, ya sabes que nos la envías y nosotros con mucho gusto
la presentación, Paulo, la presentación la tiene aquí Mario, entonces si querés solo le decís qué página querés que ponga y él puede ir poniendo ahí las páginas de
la
presentación.
Dame un segundito y te digo que no la tenía abierta, pero en lo que la abro, pues sí, muchas gracias por el espacio. La verdad que nosotros como empresa consultora fuimos contratados para calcular el índice de actividad económica de la Cámara de la Industria. Y es la actividad industrial, pero no hay que confundirlo con el PIB industrial que calcula el Banco Guatemala. La verdad que, en primer lugar, no tiene los mismos componentes, y número dos, tiene diferentes metodologías. La metodología nuestra se parece mucho más al IP de Estados Unidos, el Industrial Production de Estados Unidos, que es una medición volumétrica de las ventas. O sea, medimos las ventas de cada sector componente del índice, se le saca el efecto precio y vamos viendo si se está vendiendo más o menos volumen físico real, ¿verdad? O sea, lo que nos interesa saber es cuántas unidades más se vendieron o no, y sacando el efecto precio. Ahora, ese es uno, y mientras que el PIB es una medida de valor agregado, y ahí se descuentan. Es una venta menos los insumos, así se calcula un poquito más o menos. Entonces, no es lo mismo. Y lo otro, el componente que yo les decía, nosotros agrupamos las, si no me recuerdo, son 50 y tantas gremiales dentro de la Cámara de la Industria, y las agrupamos en 14 sectores, y sobre esos sectores calculamos el índice y después se hizo uno agregado. Entonces, por ejemplo, dentro del índice de la Cámara de la Industria está... por ejemplo, las ventas del sector electricidad, gas y agua. Pero para el Banguat, electricidad, gas y agua es un sector aparte. ¿Y nosotros por qué lo metimos? Pues porque electricidad es parte de la Cámara de la Industria. Entonces, había que explicar eso. Pero en términos generales, lo que estamos viendo para el mes de mayo, porque esos son los últimos datos que tenemos, y ahí Jorge lo puede ver en la gráfica número 3, el índice que calculamos nosotros tiene un valor de 154.56. Es un índice volumétrico. Enero del 2012 equivale a 100. Nosotros lo que quisimos es replicar un Dow Jones de actividad volumétrica de la industria de Guatemala. Y ese 154.56 nos dice dos cosas. Número uno, en relación al mismo mes, o sea, hacia mayo del 2020, comparado al mayo del 2021, registra un aumento de 5.56%. Ese es el dato número uno. Pero el otro dato significa que si 100 era enero del 2012 y mayo 21 es 154, podemos decir que desde enero del 2012 a mayo del 2021, la actividad volumétrica se ha expandido 54.56, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos el dato, el headline del índice de actividad volumétrica que tenemos, ¿verdad?
Y eso básicamente, Tal vez, no sé si pudieras ampliar un poquito para explicarle a nuestros radioescuchas la parte de volumétrica específicamente a qué se refiere, o sea, porque uno lo oye y piensa entonces son las cajas que vendieron, ¿o qué?
Sí, ponerlo así, o sea, por ejemplo, plástico. Nosotros no queríamos ver las ventas monetarias porque puede estar sujeto al efecto precio. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si tú en un año a otro aumentaste 10% en las ventas, pero resulta que fue porque el precio de lo que vendes aumentó 10%, en volumen vendiste lo mismo. Entonces, la productividad es una variable real, le llamamos los economistas, es yo quiero sacarle el efecto precio. Un poquito lo que está pasando en Estados Unidos ahorita con el tema de la inflación que están viviendo. O sea, hay una ilusión monetaria de que todo está subiendo, las ventas están subiendo, pero es porque hay un efecto de inflación. Saca el efecto de inflación y te vas a dar cuenta que en términos reales o físicos o volumétricos estás vendiendo lo mismo. Lo único que pasó fue un aumento de precio. Entonces nosotros lo que queríamos era sacarle el efecto precio para saber si se están vendiendo más botellas de algo, más cajas de algo, más toneladas de algo, porque eso es la variable productividad, ¿verdad? Que es más producto.
Ok, esa parte es importante precisamente para tener ese dato y saber que no tiene que ver con las variables de variaciones de precios, sino simplemente cuánto se está produciendo. O sea, una empresa produce una tonelada de producto y entonces el año siguiente produjo una y media tonelada de producto, entonces hubo un crecimiento del 50%, por ejemplo.
Correctamente. Y sacar el efecto precio, que es engañoso.
Especialmente en estas épocas, como mencionas al final de la presentación, ¿no?
Tremendo, sí, tremendo.
Entonces, si querés,
lo que estamos viviendo es una inflación brutal mundial y entonces, pues obviamente lo que tenemos es de que las ventas están subiendo, entre comillas, pero estás vendiendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que todo está más caro. Pero como ves, el índice tiene una volatilidad interesante. La gráfica que estás poniendo, viste cómo del enero del 2012 hasta el 17, cuando una expansión muy fuerte, ininterrumpida, y después entramos en una volatilidad, en un estancamiento, un movimiento lateral, se le llama técnicamente, porque si te das cuenta, el 154 que estamos viviendo ahorita ya lo habíamos visto en el 2017, o sea, 4 años donde el 154 está en línea recta. ¿Y qué es lo que pasó? Pues es la volatilidad e incertidumbre política que vivimos desde el 17 hasta la fecha, y bueno, y después está el COVID, por supuesto. Ustedes pueden ver ahí en el COVID una caída, una U, que está formándose ahorita ya en recuperación, pero realmente estamos teniendo el mismo nivel que tuvimos hace 4 años, lo cual es lamentable, porque la producción volumétrica, que es la que a mí me interesa, no ha aumentado en este tiempo.
¿Y alguna razón, aparte de lo que se dio el año pasado, por qué desde el 2017 no ha crecido la producción?
Mira, yo se lo atribuyo, no sé si toda la audiencia lo va a poder ver, otros seguramente que están en el radio no, pero nos van a creer, que nos crean cómo les vamos a explicar. La gráfica tiene un pic en el año 2000, febrero, marzo del 2017, y después tiene un deslizamiento para abajo a lo largo de casi año y medio. No sé si se mira ahí, seguramente tú sí lo estás viendo, Jorge.
Sí, sí, sí.
Entonces, vino un deslizamiento de año y medio para abajo el índice volumétrico. ¿A qué le atribuimos nosotros? Particularmente 2 eventos muy fuertes que afectaron la producción nacional y la inversión nacional, que fueron el tema de la Corte Constitucionalidad, primero contra la mina Oxxec, contra la hidroeléctrica Oxxec, y después contra la minera San Rafael. Y además también estábamos metidos en un ruido político espantoso con el tema de CICIG, etcétera, etcétera. Así que, pero yo se lo atribuyo más a la CC. La CC generó, la verdad que lo hablamos en su tiempo, me recuerdo, Jorge, cómo fue un baldazo de agua fría esta decisión arbitraria del gobierno de suspender una mina y una hidroeléctrica en base a, pues, cosas arbitrarias, ¿sí? Lo cual es lamentable. Yo les decía, y siempre me gusta explicar por qué la certeza jurídica es importante. Yo no estoy diciendo si estoy a favor o en contra de la minería. Eso puede estar uno. Lo que sí estoy en contra es que tú no le puedes decir a un inversionista, aquí está tu permiso y cumpliste todas las reglas, te doy tu permiso a explotar mina y después te la cierro a voluntad como Estado. Eso es incertidumbre jurídica. Si no queremos tener mina, le decís, mire, no le doy el permiso y no salga. No invierta en Guatemala, nunca. Pero de primero le decís que sí, cumple todos los requisitos, invierte en más de 1,000 millones de dólares y después le suspendes la mina. Entonces, eso Yo sé que era una inversión extranjera, pero toda la gente local estábamos con los pelos parados, porque hoy el gobierno nos acaba, el mensaje que les estaba diciendo es, mire, yo le doy el permiso de construir su edificio, cumple todas las reglas, pero ¿sabe qué? Le suspendo, usted no puede salir a vender los departamentos de su edificio. Entonces, ¿cómo vas a...? Eso es incertidumbre jurídica. Si la intención era no hacer, darte el permiso de el edificio por cualquier razón que sea, pues no te lo doy y ahí estuvo, asunto listo, te vas a otro lado, a otro país a construir tu edificio. Entonces, yo creo que sí fue un baldazo de agua fría, se resintió la economía muy fuerte, la inversión se contrajo y generó esta cosa que ustedes vieron ahí. Después vino la recuperación, que la verdad que empezó a recuperarse. Ustedes ven cómo a tipo septiembre, noviembre del 2019, el índice toca máximo, le tomó 2 años y medio recuperar el máximo, y en eso, pues 2 meses después nos agarra el COVID y pum, nos vuelve a meter. Entonces esto, y por eso es que tenemos 2 eventos externos que han afectado el índice y que más o menos tiene la misma tiene el mismo nivel que hace 4 años.
El efecto Porras fue casi similar al efecto COVID-19. Lo dije yo, no lo tenés que decir vos.
Sí. Sí, mira, los políticos, los activistas no entienden cuál es la certeza jurídica. O sea, la certeza jurídica, algunos dicen es defender a la empresa. No, 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 no. Son las reglas de juego. Que si tú estás pitando penal bajo una falta, cuando vuelva a pasar esa falta, se espera que pites penal. Eso es la regla de juego, pues, y no que sea arbitrario, que hoy sí, hoy no. Entonces, ese es el problema de los inversionistas. Como les decía, a estos inversionistas de la mina les decís que no, pues no hubieran invertido su plata y se van a México, se van a Ecuador, a Perú, donde quieran, y ahí hubieran metido su dinero, ¿verdad? Pero hoy hiciste quebrar una empresa, que eso no se habla mucho, pero la empresa inicial Tajo Resources quebró por la decisión de la Corte de Constitucionalidad. Ahorita la compró otra empresa, pero ya descuento y quebrá, un distress asset que le llaman, ¿cómo se llama? En la bolsa, ¿verdad? Entonces, pero el índice, como lo ves, viene recuperándose después del COVID, formando ya la U, es una buena noticia. Nosotros creemos de que el segundo semestre del año, pues la actividad va a seguir recuperándose hacia adelante. Yo creo que probablemente cerremos en máximos históricos el índice a finales de este año, por arriba de 163, 164 el índice, y marquemos nuevos máximos 4 años después, ¿verdad?
Y sí, efectivamente la certeza jurídica es necesaria para cualquier persona, independientemente de lo que te dediques. Si no, mira ahorita esta incertidumbre jurídica que se ha generado con el hecho de si hay o no estado calamidad y lo que eso implica a la limitación de tus derechos individuales. Pero bueno, Paulo, ¿algo más que consideras importante compartir con nuestros oyentes que todavía no hemos abordado? Adelante.
Sí. La siguiente gráfica, solo para que la vean, porque creo que es interesante que ustedes vieron, creo que es la 4, ustedes vieron que está expandiéndose la actividad del índice a 5.56. Ahora, la pregunta del millón es, ¿significa que todos los sectores están creciendo a 5.6? No. Y aquí vemos, quise hacer un análisis, ustedes van a ver ahí, cómo va mayo del 21 versus febrero del 20, cuando fue antes de la pandemia. Y lo que estamos y lo que nos arrojó el índice es que de los 14 sectores hay 7 que ya están arriba del nivel pre-COVID y hay 7 que todavía están por debajo del nivel pre-COVID. ¿Qué significa esto? Que la recuperación no es integral, no es pareja, hay sectores golpeados, hay sectores que les ha ido bien, que qué bueno y me alegro por ellos, pero todavía hay sectores que todavía están por debajo. Caso el sector transporte, que todavía está 32 por debajo del nivel pre-COVID. Hoteles y restaurantes, nuestra estimación es que todavía está 27.6% abajo del nivel que se tenía antes del COVID, ropa 19, papelería útiles y otros 14 abajo, energía, gas y agua 7 abajo, servicios todavía está 2 abajo de los niveles pre-COVID. Entonces, si te das cuenta, y cuando hice la lista de los que todavía están por debajo, tiene mucho sentido, que son sectores que han recibido un golpe de cambio de patrón de consumo por el tema COVID, ¿verdad? Transporte, solo pónganse a pensar ustedes cuánto negocio se ha perdido, por ejemplo, el transporte de los colegios, de transporte de colegios de los niños. O sea, es una cosa espantosa. Hoteles y restaurantes se explica solo, ¿verdad? Todavía no recuperan los niveles les va a costar mucho recuperar los niveles pre-COVID a ellos, y ropa también, porque quiera que no, el hecho de que estemos en casa usamos menos ropa y también hay menos demanda. Pero la tragedia aquí, y siempre la explico, es de que estos productos están cayendo no porque sean malos, no porque la gente no les tenga confianza o porque el producto no guste, sino que por un fenómeno de una pandemia, una mala suerte, y lamentablemente así es, ¿verdad?
Pablo, gracias sí. por acompañarnos. ¿Algo más sí. antes de que nos despidamos?
No, yo personalmente creo que estamos cerrando bien el primer semestre. Creo que el segundo semestre va a estar bueno, pero sí tenemos ciertas alertas para el año 2022, porque creo que el mundo va a experimentar una desaceleración fuerte, producto de del aumento de la inflación que estamos viviendo mundial, que tarde o temprano nos va a terminar comiendo la demanda, porque si la economía funciona, y yo creo que todavía funciona, cuando los precios suben, la gente compra menos cosas. Entonces, eso es lo que vamos a experimentar en el año 22, una desaceleración mundial, y aquí en Guatemala también.
Me parece una forma importante de terminar, porque debemos estar preparados. En guerra avisada no existen muertos, así que nos podemos preparar para ese escenario de la desaceleración. Pero bueno, Pablo, de nuevo, gracias por acompañarnos y te estamos contactando para el próximo informe o el próximo índice. Gracias por acompañarnos.
Con mucho gusto. Buenas tardes. Saludos a todos.
Gracias, buenas Pablo. Tardes. Saludos. Y bueno, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles que ya es este jueves el día que vamos a tener nuestro conversatorio con el historiador y sociólogo Carlos Sabino, que ustedes probablemente saben que ha escrito varios libros de historia de Guatemala, uno recientemente, precisamente, que publicó recientemente sobre el Bicentenario y cómo fue la celebración del Centenario ya a principios del siglo XX. Y ahora pues vamos a hablar acerca, en este conversatorio vamos a hablar precisamente acerca del Bicentenario y cómo repensar ese bicentenario, o sea, los dos años de la independencia de España, desde el siglo XXI. Eso es lo que vamos a hablar con Carlos Sabino, así que nosotros los invitamos a que aprovechen esta oportunidad de poder conversar con Carlos y sacar todas las dudas, porque realmente es una persona que tiene muchos amplios conocimientos y que ha estudiado mucho la historia de Guatemala, a pesar de no ser guatemalteco, ha estudiado mucho la historia de Guatemala.
Es una mezcla de argentino, venezolano, guatemalteco, y también chileno.
Sí. Y pero ya tiene bastantes años de estar en Guatemala.
Así es. Ya tiene una relación de más de 2 décadas con Guatemala.
Y repito, Carlos ha investigado bastante la historia de Guatemala, ha escrito varios libros al respecto. Y
conoce más de Guatemala que la mayoría de los guatemaltecos.
Eso sí, casi garantizado. Y esta es una oportunidad única que tenemos de estar con Carlos este jueves a las 7 de la noche en la Liga de los Liberhéroes, en el conversatorio de la Liga de los Liberhéroes. Pueden participar los Liberhéroes Plus y VIP. Si usted quiere participar, pues solo tiene que suscribirse a la Liga de los Liberhéroes. Lo puede hacer incluso solo por este mes para participar en este conversatorio y ya no seguir los siguientes, si eso es lo que usted desea. Pero lo invitamos a que participe en las otras actividades que tenemos en la Liga de los Liberhéroes. Para suscribirse, lo único que tiene que hacer es ir al sitio libertopolis.com. Ahí hay una imagen que dice únete a la Liga de los Liberhéroes. Se le dan clic ahí, eso los lleva a un sitio Patreon y ahí es donde se suscriben a la Liga de los Liberhéroes. Así que aprovecha esta oportunidad, repito, es este jueves 26 de agosto a las 7 de la noche. Estaremos conversando con Carlos Sabino.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Recárgate con tus nuevos paqueticos que lo traen todo. Tigo presenta.
Bueno, Bueno, y en esta ocasión de la nota tecnológica, pues les voy a hablar un poco con relación a la presentación que hizo la semana pasada Elon Musk. La semana pasada hicieron el Día de la Inteligencia Artificial, que es una actividad que realizada por la empresa Tesla, de la que Elon Musk es el CEO. Y en esta presentaron básicamente la tecnología de inteligencia artificial que tienen en que han desarrollado en Tesla. Sin embargo, pienso que quizás lo más importante de la presentación fue acerca de los chips que están desarrollando de inteligencia artificial, que me parece realmente un desarrollo impresionante lo que están haciendo. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención, a todos nos ha llamado la atención, es el anuncio que hizo del Tesla Bot. Y en la presentación ven ustedes que hicieron una presentación como supuestamente va a ser el Tesla Bot, pero realmente era un actor el que estaba ahí disfrazado del Tesla Bot. Pero la idea es precisamente de que van a hacer un androide, un robot tipo androide, como se le llama, o sea, con forma similar a la humana. Y pero me llama la atención que hasta cómo lo puso Elon Musk, lo vamos a hacer de tal forma de que los los humanos puedan huir de él y en último caso ganarle si tuvieran que pelearse con el robot. O sea, lo dijo medio en broma, pero básicamente la idea es que no sea un super robot, así que después pueda venir así tipo Terminator a acabar con toda la humanidad, básicamente es por eso lo estaba diciendo. Pero la idea es que lo que dijo Elon Musk es de que con todo el desarrollo este de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial que están poniendo dentro de sus vehículos, entonces dice que se puede argumentar que Tesla es la empresa más de robótica más grande del mundo, considerando los vehículos como robots, básicamente por la tecnología que tienen y las computadoras estas para poder manejar completamente autónomamente los vehículos, y adicionalmente la red neural, según él, que se está haciendo a nivel global con todos los vehículos que se van comunicando entre ellos, y eso permiten ir conociendo más del mundo y cómo interactuar con los seres humanos. Eso es el argumento de Elon Musk. Entonces decía, bueno, y ya que ya tenemos toda esa tecnología, pues hace mucho sentido el pasarlo a un bípedo, pasarlo a un robot que no sea un vehículo, sino que sea un robot así con forma de humana, que se pueda utilizar básicamente para las tareas repetitivas y las tareas que requieren mucha fuerza, pero que pueda realizar un robot, y estaríamos en ese sentido entrando así a la siguiente fase de la evolución, en donde de la revolución industrial, en donde la mayor parte de tareas así repetitivas las estarían haciendo máquinas, en este caso robots, y no las personas. Básicamente a eso es a donde están apuntando. Y ahorita todavía está en desarrollo el Tesla Bot, pero sin embargo ellos dijeron que probablemente el primer prototipo lo tengan ya listo para el año entrante. Y va a ser un robot que, repito, va a ser más o menos de forma humana, no muy grande. Va a pesar 125 libras y va a poder cargar hasta 45 libras. Y hasta le pusieron que va a ser friendly, que va a ser amistoso. Y pues obviamente recordemos de que hay mucha discusión ahorita realmente con relación acerca de del uso de la inteligencia artificial y de si al final se puede dar algo así como el Skynet o no. Y entonces por aquello de las dudas se está haciendo todas estas salvedades Elon Musk de que lo están haciendo de manera de que en última instancia, o sea, si se vuelve loco el robot, lo pueden dominar los humanos. Eso es básicamente el argumento que hizo Elon Musk, y pues a mí me parece un desarrollo interesantísimo de hacia dónde está yendo la tecnología. Y pues según ellos, ya básicamente ya el año entrante podríamos estar viendo el prototipo, y en el 2023 ya podría estar probablemente saliendo los primeros modelos comerciales. Así que vamos un poco atrasados de algunas películas de ciencia ficción, como por ejemplo, se recuerdan ustedes del Centennial Man, de la película aquella de con Robin Williams, que fue supuestamente ponía ese nivel de robots ya en el año 2000 y pico. Vamos un poco atrasados con relación a eso, pero va hacia allá la tecnología. Y pues este es un caso interesante de un desarrollo de cómo serían los robots en los próximos años. Este es entonces el Tesla Bot. El video es la presentación que hicieron la semana pasada en el día de la inteligencia artificial de Tesla. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Recárgate para estar siempre conectado con la mejor señal. Tigo presentó.
Y bueno, apreciables amigos, queremos agradecer a todos aquellos que nos han acompañado y todos los comentarios que han enriquecido hoy la transmisión del Mediodía de Libertópolis. Lamentablemente, pues no vamos a tener tiempo de comentar uno por uno, pero agradecemos a todos aquellos que nos han acompañado y sobre todo a los Liber amigos que han compartido nuestro programa. Yo voy a mencionar a algunos nomás que son los que puedo ver. Puedo ver a Freddy Asensio, Ana María Villalobos Martínez, Lucrecia de Sáenz, Norma Victoria Roldán, Salvador Orellana Puntaza, Carlos Molina de Dios, Estuardo Hernández, José Calderón, Michelle Fernández. Recuerdo que también Juan Godínez, Judith Rodríguez, de los que recuerdo nos comentaron que habían compartido nuestro programa. Yo sé que olvidé a más de uno y me disculpo por este programa con muchos temas, tema por segmento que nos aleja de poder compartir los mensajes que nos han dejado y agradecer a todos aquellos que han compartido nuestro programa. Por supuesto que imaginen ustedes que todo lo que les hemos compartido y aún así nos han quedado muchísimos temas por comentar, ¿correcto, George? Por eso es que les queremos recomendar que visiten sintesisglobal.com para estar al día en los hechos más importantes a nivel nacional e internacional. George.
Así es, pueden ustedes consultar el sitio sintesisglobal.com. Ahí verán, están las principales noticias, lo más importante que usted necesita saber. En menos de 10 minutos usted está informado de lo más importante que necesita saber cada día. Y sí, solamente con los hechos, y usted, para que usted ya pueda analizarlos o analizarlos aquí junto con nosotros en Libertópolis al mediodía. Pero hay varios niveles de suscripción. Se puede suscribir mensualmente, se puede suscribir anualmente, que es la mejor opción, e ambas tienen la opción de que usted puede en los primeros 15 días probarlo y ver si le gusta o no, y puede, en caso de que no, que creemos que sí le va a gustar, pero en caso de que no, pues puede pedir un reembolso, se le reembolsa completamente. Y adicionalmente, pues hay una suscripción en la cual usted puede ver algunas notas de no todos los días, pero sí de algunos días, para que usted pueda verlo antes de poder usted suscribirse y ya tomar la suscripción anual. Así que lo invitamos a que vaya a ver sintesisglobal.com.
Y quiero también aprovechar a agradecerles a José Manuel Castillo Hernández, a Ingrid Janet Alfaro y Jack Rabbit, que se han comunicado con nosotros por medio de YouTube, y también agradecerle ya no puedo entrar ahorita a Twitter, pero George, si me recuerdo, tú sí estás con, ahorita tenés la conexión a Twitter para agradecer a los amigos que nos han acompañado también por este medio.
No la tengo así directamente, o sea, sí tengo, pero no.
Bueno, apreciables, quedo en deuda con todos aquellos que se han comunicado con nosotros vía Twitter, pero agradecemos que nos acompañen. Y bueno, les recuerdo que no abordamos con profundidad el tema del estado de calamidad, pero eso lo voy a hacer yo hoy de 5 a 6 de la tarde, junto con José Fernando Orellana Huer en la emisión vespertina de Libertópolis. Así que, por favor, acompáñennos, porque es importante que entendamos este tema que hoy, pues de nuevo, como que si no viviéramos ya con tanta incertidumbre jurídica en nuestro país, agregan esta nueva situación, sobre todo los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, mandaron una aclaración que nosotros no hemos tenido el tiempo aún de leer, así que tal vez mañana la podemos comentar con un poco más de detalle. Pero con José Fernando lo que vamos es abordar el tema desde el punto de principios, explicando también los argumentos de aquellos que sostienen que sí es correcto la interpretación de que el estado de calamidad está, entre comillas, vigente. Igual vamos a ver qué sucede en la sesión de hoy en la tarde, que está convocada precisamente ahorita, George.
A las 2, pero recordemos que se tardan como 3 horas en arrancar, así.
Sí.
Solo ya tengo los datos. Verónica Ruiz, Roberto Salguero y Alfred nos mandan saludos a través de, y compartieron nuestra transmisión a través de Twitter.
Muchísimas gracias. Pero bueno, apreciables amigos, entonces los veo a las 5 de la tarde en la emisión vespertina de Libertópolis. Cuídense. Y también recuerden que los esperamos, Jorge y yo, mañana al mediodía. Cuídense, porque una sola vida tienen, y en esa vida es la que buscamos ser felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.